que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de Alto Rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy me acompañan aquí en la cabina Jorge Uriel Barba. ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Luis Alfredo? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo con ustedes en otro lunes lleno de actividad deportiva.
También está aquí con nosotros Juan Manuel Alcántar. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Mucho gusto, Lomelí, y un saludo a todas las personas que nos escuchan por este medio y feliz, muchas noticias deportivas. Ganaron los Pumas, así que por favor a los aficionados de las Chivas les pido que paguen sus apuestas.
Bueno, les recordamos las formas de ponerse en contacto con nosotros, que son a través del Facebook Live de Radio UDG Ocotlán y en los teléfonos 392-92-5-60-19 y 92-5-60-19. Bueno, vamos a empezar con la información. Para esta primera cápsula tenemos una nota de Deportivo Salcido que nos ha preparado Eladio Quintero.
El Club Deportivo Salcido se hundió aún más en la tabla general, luego de caer goleado 5-0 frente a los Tapatíos Soccer FC. Como parte de la fecha 32 del Grupo 10 de la Tercera División Profesional de México, el pasado viernes 31 de marzo en el Estadio Colegio 11 México, en el municipio de Zapopan. En un partido que dejaría clara la sequía goleadora por parte de los ocotlenses y su debilidad en el sector defensivo, fue muy temprano que los artilleros del Club Tapatío adelantarían a su equipo en el marcador, pues al minuto 2, Carlos Manuel Guido fortalecería aún más su puesto como goleador del equipo, anotando su onceavo tanto de la temporada, así como Anthony Cortés, que dos minutos después dejaría en claro la superioridad de los locales. La reacción por parte de los de la Ciénega no se hacía presente, provocando que el marcador adversario aumentara, pues bastaron 10 minutos para que los locales apagaran aún más las posibilidades de que existiera un partido parejo, ya que su lateral defensivo, Arturo Corrales, pondría en minuto 12 un contundente 3-0, que quedaría intacto para el cierre de la primera mitad. Para el inicio del segundo tiempo, la intención por parte de los visitantes de cambiar las cosas era visible, pues realizaban sus primeras modificaciones en el sector ofensivo, desde media cancha, supliendo al minuto 45 a José Guadalupe López por Yair Medina y tres minutos después, al minuto 48, a Fernando Mauri por Cristian Gerardo López. Pero Tapatío Soccer seguía encendido, y fue al minuto 57 que su delantero Jesús González marcaría el cuarto tanto, aprovechando la incapacidad defensiva de los contrincantes. Ya para el minuto 60, el cuadro local movía sus piezas, ingresando al mediocampista Carlos Nájera, quien pondría hasta el minuto 79 el 5-0 que definiría la goleada. El Club Deportivo Salcido se encuentra alejado de la zona de liguilla en el puesto número 15 de la tabla general con 44 puntos, después de 32 partidos, en donde han conseguido 12 victorias, 5 empates y 15 derrotas, dejando así una efectividad del 45.83% con 43 goles a favor y 55 en contra, marcando una diferencia de menos 12. En la fecha 33, el próximo sábado 6 de abril, recibirán al Atlético Cocula a las 12 horas en el Complejo Deportivo Carlos Salcido. Informó, para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Bueno, ahí está la nota de Eladio. Otra derrota más para Deportivo Salcido. Otra jornada en la que pues siguen demostrando la falta de gol. No sé qué opinan ustedes.
Sí, pues si tomamos en cuenta que el Club Deportivo Salcido lleva un punto sumado desde la jornada número 25 y ahorita ya vamos arriba de la 30, creo que sí se está hablando de algo de crisis. Aquel punto que ganó en casa y que terminó perdiendo en penales hace 15 días. Entonces, sí estamos hablando, yo pienso, ya de una crisis, porque esto viene también aunada a la diferencia de goles que comentaba Eladio que tiene. Ahorita le metieron 5 y no pudo meter ni siquiera las manos. Antes se hablaba de que jugaba bien, de que el equipo competía, que tenía con qué intentar. El problema era que le faltaba un 9, un goleador. Está bien, pues el equipo por lo menos se le veía alma. Ahorita este equipo se vio desganado. Un equipo que sí no tuvo nada que hacer en contra de Tapatío Soccer, que la verdad jugó a un nivel muy, muy superior al del Salcido.
Además, comentas de la diferencia de goles, es de menos 12 y tiene más derrotas que victorias el Deportivo Salcido. Y también el director técnico tiene que tomar en cuenta eso para que se ponga a trabajar y lo que resta de la liga para ver si puede obtener la zona de liguilla y luchar por el título.
Sí, que todavía es posible, ¿no? Que se metan a liguilla y están muy, muy pegaditos los equipos del 10 al 15, apenas separados por 3 puntos, pero ¿creen que se meta Deportivo Salcido?
Pues mira, creo que esta era una prueba muy importante porque recordemos que Tapatío Soccer es número 6 de la general, con 56 unidades, que ya después de la victoria con el Salcido ya tenía 53 y el Salcido tenía 44, eran únicamente 9 puntos de diferencia. De haber sido la victoria del Salcido en la jornada anterior, se hubiesen ido nada más a 6 y el Salcido ahorita estuviera colocado en el lugar número 11 de la general, por encima de Aves Blancas y debajo de Real Victoria.
Siento que si quieren lograr calificar a la liguilla tienen que pensar en y tener el factor que es lo anímico, porque ya vienen de varias derrotas. Para que puedan lograr esto se debe de tener en cuenta que lo primero es lo anímico y de ahí poco a poco agarrarse de nuevo la confianza. El director técnico también está de una manera más tranquila para poder sacar 3 puntos que son importantísimos en estas fechas por terminar ya el torneo regular.
Sí, pero ¿no se han fijado que desde que Raúl Velasco tomó las riendas y está ya en cancha, porque ya tiene su autorización de estar en cancha, el Deportivo Salcido ha venido de a menos? Como que la exigencia de los jugadores había sido superior mientras su técnico no estaba ahí a pie de cancha para apoyarlos cuando estaba en tribuna. Pero ahora que el técnico ha estado en cancha, me parece que nada más llevan 4 puntos de los que se han disputado desde la jornada número 24.
Entonces, bueno, como está de moda ahora en la Liga MX con el cambiar técnicos y cortar procesos, ¿crees que sea una solución para Deportivo Salcido?
Considero que no, porque estamos hablando de un torneo de 30 y algo jornadas, la verdad no estoy completamente seguro, pero sabemos que no es loco, son 38 jornadas exactamente. Sabemos que ya estamos en la 32, quedan 6 partidos. En 6 partidos tampoco no se puede rescatar una temporada que empezó mal, llega Velasco, medio levanta el barco y ahorita se le está cayendo a pedazos.
Bueno, está ahí todavía la posibilidad de meterse para Deportivo Salcido. Y bueno, ya veíamos en la cápsula que el próximo partido es contra Cocula, que está actualmente en la posición 19 con 28 puntos. Así que es una buena opción para recuperar puestos en la clasificación para los de Deportivo Salcido.
Sí, también hay que recordar las lesiones y las bajas que ha tenido el Salcido. Por ejemplo, su 9... también fue lesión en contra de Tecos, se lesionó en el partido que pierde 1-0 el Salcido contra Tecos y desde ahí no ha podido venir, no ha podido jugar, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta en los goles a favor del Deportivo.
Bueno, vamos a escuchar ahora una cápsula sobre los deportistas jaliscienses, la actuación de los deportistas jaliscienses. Jalisco es primero, presentada por Juan Bañuelos.
Durante el fin de semana, Jalisco recibió los selectivos regionales de ajedrez, balonmano y voleibol de sala, eventos de los cuales repartieron boletos para la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil que se llevará a cabo en el estado de Quintana Roo. Los competidores del selectivo eran de la región 4, que lo integran los estados de Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco. La competencia de ajedrez se llevó a cabo en el área del rinquete del Polideportivo Revolución. Por su parte, el balonmano se llevó a cabo en el Parque San Rafael y el voleibol de sala tuvo como sede el Polideportivo Ávila Camacho. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez terminó en la 10ª posición del Gran Premio de Bahrein, correspondiente a la segunda fecha de la temporada 2019 de la Fórmula 1. El tapatío consiguió un punto, ubicándose así en la posición 14 de la clasificación mundial de pilotos, liderada por el finlandés Bottas, mientras que su escudería Force India se ubica en la 9ª posición de constructores, liderada por Mercedes. La próxima carrera se llevará a cabo del 12 al 14 de abril en Shanghái, China. las escaramuzas de Jalisco obtuvieron una nueva derrota correspondiente a la Liga Mexicana de Baloncesto Femenil Profesional, al caer por un resultado de 63-57 frente a los Gamos de la Ciudad de México, celebrado en la Arena Gamos, esto en el marco correspondiente a la jornada 6 de la temporada 2019. La mejor jugadora de las tapatías fue Elena Martínez, la cual obtuvo un total de 16 puntos, 5 rebotes y una sola asistencia. Con este descalabro, las tapatías se ubican en la posición número 7 con una racha de un ganado y 4 derrotas. Jalisco es primero para alto rendimiento, Juan Bañuelos.
Ahí está el reporte de la actuación de los deportistas jaliscienses en esta semana. ¿Qué les pareció a ustedes como lo más destacado en el deporte de tapatío?
A los jaliscienses esta semana no les fue de nada bien. Por las chicas de baloncesto perdieron nuevamente y allí suman, pues, como lo comenta nuestro compañero, 4 derrotas y solamente un partido ganado en lo que va del torneo. Esperemos que vuelvan a retomar el camino de las victorias para conseguir más puntos y estar en los primeros puestos. Ahorita sabemos que se encuentra en séptimo lugar, pero puede sumar y estar en los primeros puestos. Y por parte de Chico Pérez consiguió un punto, pero sabemos que el jalisciense da más en la Fórmula 1 y estar siempre fácilmente en los 10 primeros lugares.
Sí, creo que lo del Checo cabe resaltarlo porque pues de a puntito en puntito ahí sigue sumando y también hay que recordar que está en la máxima competencia del automovilismo mundial, así que no es poca cosa lo que ha conseguido.
Bueno, le recordamos las formas para mantenerse en contacto con nosotros a través de el Facebook Live de Radio UDG Ocotlán. Y en los teléfonos 392-925-6019. Bueno, vamos al primer corte comercial y regresamos.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Acá seguimos en Alto Rendimiento y le recordamos que puede contactarnos a través de Facebook Live y el teléfono 392-925-6019. Bueno, esta semana se presentó, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó la Copa Jalisco, un torneo amateur de fútbol.
La Copa Jalisco es un torneo de fútbol donde participarán los 125 del estado de Jalisco durante varias etapas. El martes de la semana pasada, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, destacó la importancia sobre el torneo para el proceso de formación de jugadores. Así también dio a conocer que en próximos días se darán los pormenores de las etapas del torneo. En el caso de la región Cénega, será hoy en punto de las 4 de la tarde cuando se reúnan los municipios integrantes de la región en la sede que es Ocotlán, en el Parque de la Eucalera.
Bueno, ahí está esta iniciativa de un torneo amateur que, podrán participar equipos de los 125 municipios de Jalisco. Se va a jugar una rama femenil y una varonil. No hay límite de edad. El único requisito para los jugadores es que sean mexicanos y que no estén registrados o que no hayan sido registrados en la Liga MX o en la división de ascenso. La final se va a jugar el 22 de septiembre en el Estadio Jalisco, las dos finales de la varonil y femenil, y el ganador va a tener un viaje a España, el equipo ganador, para ver un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Bueno, ahora vamos a escuchar un perfil de Elena Otelling presentado por Jorge Uriel Barba.
Tal parece que nació arriba de un velero a las orillas del lago de Chapala, arriba de quien hasta hoy lo considera uno de sus mejores amigos y compañero de competencia. Y no está de más en decirlo. Elena Oetting Ramírez, velerista chapalense de 26 años de edad, dio sus primeros pasos sobre un velero los fines de semana al lado de su padre y de su abuelo. es reservada, tranquila, paciente pero firme en ejecutar cada una de sus palabras. Por hoy es una de las figuras más destacadas de su municipio, y es que a lo largo de su trayectoria lo ha demostrado con múltiples campeonatos de talla internacional y nacional. Y ahora que se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, lo ha confirmado. Sin nada más por añadir, ella es la velerista que revolucionó el deporte de la vela.
Mi mamá, que yo prácticamente nací arriba de un velero, a mi abuelo le gustaba mucho navegar, pero a él le gustaba, él diseñaba sus propios veleros, los construía y los utilizaba, ¿no? Entonces, pues desde muy chico, tanto mi papá como mis tíos, mi abuelo, estuvieron siempre en el agua, en veleros. Cuando yo crezco, pues crezco arriba de veleros con mi abuelo, con mi papá. Sin embargo, tanto a mi papá como a mi abuelo no les gustaba competir. Ellos lo hacían de forma recreacional, ¿no? Salían a pasear por Chapala, de repente nos llevábamos el velerito a alguna playa, Manzanillo, Puerto Vallarta, salíamos a navegar. Entonces yo siempre estuve a...
En todo ese proceso de formación, claro que estuvo acompañada por gente experta en la materia, aunque al principio no era su idea formar parte de ello. Pero finalmente, después de tantas charlas e insistencia por parte de un profesor cubano, logró convencerla para practicar y reforzar su espíritu de competitividad. Vinieron varios procesos más, y luego de 6 meses enfrentó su primera Olimpiada Nacional. Recién ganadora del Campeonato Nacional 2019 en Puerto Vallarta, la velerista ha demostrado que con poco se puede aspirar a mucho, pero eso sí, hay que ser muy perseverante durante el recorrido. Su pase a los Panamericanos tiene un gran hilo de trayectoria. Así es, una trayectoria que lleva más de 3 procesos olímpicos, es decir, casi 12 años, cuando prácticamente era una niña debutante en la materia. Todo comenzó en los Juegos Centroamericanos rumbo a Londres, donde para su mala fortuna no lo logró, pero siguió su camino y lo siguió intentando, hasta que por fin logró sus primeros Juegos Panamericanos en México. Pero por cuestiones del destino, otra vez se quedó en la línea porque había una dura competencia interna. Hubo un momento en que casi lo deja. Relata que después de tanto trabajo duro, de la presión que le generó trabajar para mejorar, de hacer gastos redituables para las competencias, quedarse sin apoyos económicos y sin entrenador, y todo lo que le sigue, hizo que perdiera la pasión por la vela, esa misma que la adentró a la competencia. Sin embargo, tras un lapso fuera de la competencia y estar varias horas de reflexión, llegó la Secretaría de Marina a adoptarla, y a partir de ahí comenzó a tomar mayor forma.
Conseguir la plaza mía, pierdo la plaza, y para mí es una de las etapas más difíciles en mi carrera deportiva, ya que pues me quedo sin apoyo, me quedo sin, prácticamente sin entrenador, sin nada, ¿no? Me quedo al aire, y decido retirarme para terminar mi carrera, y porque pues no estaba segura qué iba a pasar conmigo en la vida deportiva, ¿no? Ahí es cuando me rescata Secretaría de Marina, que esto fue finales del 2015.
Fue un duro proceso, pero finalmente descubrió que ella nació para hacerlo, y eso se lo reafirmó a su madre. Elena menciona que la medalla de oro obtenida en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, el primer lugar en el campeonato norteamericano en Estados Unidos, y por supuesto su pase a los Panamericanos, ha sido uno de sus mayores logros en sus casi 16 años de trayectoria profesional. Otra de las barreras que ha tenido que superar es la parte económica, y es que por la dinámica, la planeación, los viajes, y sobre todo el material de la vela, hace que su práctica sea sumamente costosa. Además, que las instituciones públicas no ofrecen el apoyo sin antes tener un historial sumamente exitoso. Ante ello, la chapalense señaló que si no fuera por la parte económica, hubiese tenido mejores resultados en otros deportes, no solo porque cuenta con las capacidades físicas y mentales para lograrlo, sino que toda persona lo puede lograr, independientemente del deporte que practique. Aún así, su pasión es la vela, y eso no lo cambia.
Yo he visto, he entrenado contra atletas de talla de las mejores del mundo y no hay diferencia en realidad. O sea, las veces, bueno, somos de carne y hueso las dos, ¿no? O sea, tenemos el mismo peso, la misma estatura. ¿Qué han tenido? Pues han tenido más apoyo, ¿no? Han tenido más competencias, más fogueo. Eso es todo. No hay ninguna diferencia entre una chava que está en las top 10 del mundo y yo. La diferencia pues ha sido el apoyo económico desde muy chicas, ¿no? Y creo que pasa eso con muchos deportistas en este país.
De hecho, la cuestión ha sido tan complicada para la chapalense que se ha perdido de competencias recientes como una copa precisamente que se celebró en Perú y un campeonato internacional en España. Ahora su vista está totalmente enfocada en los Juegos Panamericanos en Lima y para ello ya hace sus preparativos. De hecho, no hace mucho tiempo fue a analizar el campo de batalla y a sus rivales en turno, cuestión que le parece fundamental para obtener un buen resultado, dado a que debe tomar en cuenta las precipitaciones del viento, el oleaje de la marea, la potencia de las ráfagas y el trayecto a realizar en el lugar. Lo único que queda es trazar bien su plan de trabajo y coordinarse con un nuevo entrenador que le haga exponer todas sus habilidades durante la competencia. Un buen resultado en tierras incas podría ser una buena oportunidad para alcanzar la máxima justa deportiva, los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio el próximo año. La amante de las mareas sigue enamorada de su vela, y todo ese romance desea canalizarlo en su siguiente competencia para alcanzar su próximo objetivo. Ella es la niña que busca romper las olas de la fuerte marea. Para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Ahí está la esta entrevista realizada por Iván Ochoa, que nos presentó Jorge Uriel Barba. Un deporte no tan común quizá en México, no tan pues no tiene tantos reflectores, ¿no? La vela, pero siempre es importante, ¿no? Hablar de los deportistas destacados y sobre todo ahora que se acercan los Panamericanos de Lima, que se van a jugar en dos meses. Pero ustedes, ¿qué consideran que ha sido el logro más importante en la trayectoria de Elena?
Creo que el logro más importante en la trayectoria de Elena no es tanto una medalla o algo así, sino el superar las adversidades. Han sido demasiadas las adversidades, desde económica, porque como tú lo mencionas, o sea, en México no se apoya ese tipo de deportes, ni siquiera hay un apoyo, particular para ese tipo de deportes. En realidad son muy pocos los deportistas que llegan a niveles tan altos, por ejemplo, que Elena ya se había perdido unos Panamericanos. Luego, para llegar a Londres, iba a los Panamericanos, pero no llega a Londres. Y ahora parece que va enfilada para meterse hasta Tokio, ¿eh?
Se la ha visto difícil desde los apoyos económicos que no tenía para hacer los viajes costosos que se le pedían. Y además, pues, los Panamericanos que se celebran en Lima es una gran oportunidad para ella. Y no solamente reconocerse a nivel Jalisco ni nacional, sino internacional, para que así vaya a ser, si logra tener un buen torneo en Lima, puede irse a Tokio y hacerlo que Jalisco sea reconocido y, por supuesto, también ella.
Bueno, cambiando de tema, vamos a de deporte radicalmente, vamos a hablar ahora de la actuación de los Leones Negros esta semana, que volvieron a perder, se vuelven a alejar de zona de liguilla. ¿Qué les pareció el partido de Leones esta semana?
Pues creo que la UDG se viene mencionando desde torneos atrás, no es un problema este torneo. Es un equipo que suele dejar su clasificación para el final, las veces que clasifica. Pero creo que en esta ocasión sí se las va a ver mucho, mucho más complicada. Porque ya tiene ha tenido varias oportunidades de meterse a puestos más importantes o puestos de la pelea y termina perdiendo por cuestiones, de errores regularmente, errores de concentración, de marcaje, por ejemplo. Entonces creo que si Leones sigue cometiendo este tipo de errores, que han sido una constante a lo largo del torneo, no clasificará, y si por algo lo llega a hacer, creo que no trascenderá bastante.
Leones Negros se encuentra en la décima posición con 15 puntos, a un punto de estar en zona de liguilla, pero con combinaciones de resultados puede llegar hasta el quinto o sexto lugar. El próximo partido se enfrenta con Atlético San Luis, que es el líder y campeón actual del campeonato, del torneo, y el próximo encuentro, el último partido que tienen, se enfrentan a Celaya, equipo que está en sexto lugar en zona de liguilla también, y es donde pueden finiquitar su pase a liguilla si es que les va mal con Atlético San Luis. en Celaya esperemos y pues sí logren un triunfo también ahí para que estén calificados y esperar que tengan primeramente una buena fase final.
Sí, cabe recordar que Mérida estaba empatada en puntos con Leones Negros a 15 y aquí es donde Mérida se va a 18 y está, por ejemplo, en un quinto lugar donde Leones Negros lo pudo haber logrado. Pierde 1-0 de local. Creo que todos esos factores iban a ir influyendo de a poco en la clasificación o no de Leones Negros. Que no se ve en un plantel vasto, no se ve un plantel cohesionado. Hay muchos problemas, parece, internos por parte del club, porque no se ve mucha solidaridad, no se ve un equipo que quiera jalar parejo, como se llama. Entonces, todo eso va a ir mermando al club.
Sí, que son el peor visitante del torneo y, bueno, no suman en la jornada pasada otra derrota en casa y, bueno, no se puede así no estar perdiendo o dejando ir puntos fuera de casa. Va a ser muy, muy complicado para Leones Negros. El siguiente partido, pues ya lo decían, contra San Luis, partido complicado, pero bueno, lo van a jugar en el Jalisco, ¿no? Que es, digamos, lo positivo para Leones Negros. Bueno, con esto cerramos nuestro segundo bloque. Le recordamos que puede contactarnos en Facebook Live, en Radio UDG Ocotlán y en el teléfono 392-9260-19.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Ya estamos acá de regreso y le recordamos que puede contactarnos en Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, y en el teléfono 392-6019. Vamos ahora a escuchar la cápsula de las breves que presenta Laker Alejandro Cabrera.
Los Leones Negros no dan una de visita. Dentro de la jornada 13 del torneo clausura 2019 del ascenso MX, por segunda vez consecutiva los Leones Negros de la UDG les tocó caer, esta vez en su visita contra los Venados de Mérida, que sin mucho ruido terminaron llevándose el encuentro 1-0. Con este resultado, el equipo tapatío queda fuera de la liguilla en la novena posición con 15 puntos. Una vez más, las Chivas se quedan sin su pastor. Tras su quinta derrota al hilo, esta última visita frente a Pumas de 2-1 en el Estadio Universitario fue el detonante para que la directiva tomara una decisión respecto al puesto de entrenador, el cual, a través de un comunicado, este pasado domingo por la tarde, el cuadro tapatío dio como oficial la salida del paraguayo José Saturnino Cardoso. Dicha situación deja al equipo de Chivas fuera de puestos de liguilla y con una gran duda en el vestidor respecto al futuro del equipo. Federer se sacude su sequía y vuelve a una final. Luego de 1 hora con 13 minutos, el jugador suizo Roger Federer derrotó al joven canadiense Shapovalov, de 19 años, con un marcador de 6-2 y 6-4 dentro del torneo Miami Open. Tras este resultado, Federer alcanzó la final del Abierto de Miami, en el cual enfrentará en la final al estadounidense John Isner, séptimo favorito y campeón defensor, que también a primera hora venció por 7-6 y 7-6 al joven canadiense Félix Auger-Aliassime, número 57 del mundo. Sin ninguna travesura de Chucky en el clásico de la Eredivisie, se pone cerrada la competencia holandesa luego de que el PSV cayera 3-1 en el clásico holandés ante el Ajax de visita correspondiente a la jornada 27 de la Eredivisie. El Ajax haciendo cada vez más corta la diferencia de 5-2 puntos sobre la lucha por el título. Y cabe mencionar que Irving Lozano jugó los 90 minutos y quien solo tuvo una oportunidad de gol, mientras que por otro lado Eric Gutiérrez vio todo el partido desde la banca. Primer punto del año para el piloto Checo Pérez. Tras su segunda escala de la temporada 2019 de la Fórmula 1, esta vez fue el turno del Gran Premio de Bahrein, donde el piloto mexicano Sergio Pérez quedó ubicado en el puesto 10 tras 57 vueltas. Gracias a este resultado, el tapatío pudo obtener su primer punto del año. Hamilton, vigente campeón de Mercedes, se alzó con la victoria un poco inesperada gracias a una avería en el motor de Ferrari que se quedó sin turbo a falta de 11 vueltas. El podio lo completaron en segundo lugar Valtteri Bottas de Mercedes y un tercero Charles Leclerc de Ferrari. Con información de Laker Alejandro Carrera, para Alto Rendimiento, Juan Carlos Salcido.
Bueno, ahí quedaron las breves que nos presentó Juan Carlos Salcido. Y mencionamos también que se va a jugar el premundial de fútbol de playa en Puerto Vallarta rumbo al Mundial de Paraguay 2019. Pasando ahora con información de la Liga MX, bueno, el Atlas volvió a ganar luego de sumar seis partidos donde no había sumado un solo punto. ¿Qué les pareció el desempeño de Atlas esta jornada?
Sí, creo que Atlas toma otra vez ese estilo de juego que le había estado dando buenos resultados hasta antes del clásico tapatío, que es donde viene el declive de los rojinegros, y espero que sigan así por el bien del deporte en Jalisco. Creo que el Atlas es algo importante para el deporte en Jalisco y esperemos que continúe de buena manera.
Esperemos si les funcione para que suban a más puestos, porque están creo que en el 15º puesto y todavía tienen ilusión de estar en liguilla a falta de 5 jornadas por disputarse. Esperemos y si puedan lograr triunfos y quedar en mínimo en octavo lugar.
Sí, de momento los dos equipos tapatíos están fuera de zona de liguilla. El vecino, las Chivas, pues esta semana no sumaron o no volvieron a sumar. Perdieron en cancha de Pumas 2-1. Y como consecuencia de eso, pues fue cesado Pepe Cardoso al término del juego. ¿Qué les parece la decisión? ¿Creen que haya sido la correcta o se tenía que continuar Cardoso?
Pues creo que las estadísticas hablan por sí solas. Es un punto de los últimos 15 puntos disponibles. Un empate que fue contra Gallos 0-0 de los últimos 5 partidos jugados por parte del rebaño sagrado. Creo que sí se necesitaba un cambio, porque los jugadores ya se veían desanimados, porque Brizuela, Pulido, el mismo Gael Sandoval que entraba de cambio, Ronaldo Cisneros, a principio de torneo eran los que le daban el fuelle al equipo y le daban explosividad al frente. Ayer en el partido contra Pumas se notó todo lo contrario, se notó un equipo desangelado, un equipo que ya no sabía qué hacer con el balón ni sin el balón. Los dos goles terminan cayendo por errores propios, y no puede ser que te ganen tantos balones dentro del área si estás metiendo a 4 futbolistas que regularmente juegan como defensas centrales, como lo es Alfaro, Basulto, Pereira y Mier. Entonces creo que eso sí es un dato puntual para que Chivas sí despierte, porque recordamos que llegó a estar de líder en este mismo torneo y ahorita ya está en el lugar 11.
Vemos que creo que el karma ahora sí le cayó a Saturnino Cardoso. Por decir que Pumas era un equipo chico, los 3 partidos que enfrentaron al mando de Cardoso perdió como local en el Akron 3-1 en la Copa y 2-1 en Liga. Y ayer nuevamente vuelve a perder y creo que el karma le llegó y sí era necesario despedirlo. Y creo que hasta el día de ayer se decía que tenían el director técnico sería el interino. Y ahora creo, veo noticias, no sé si sea tan cierto, que Rafael Reina es el nuevo director técnico.
No, por ahorita sigue siendo Alberto Coyote, es el director técnico interino. Hay 3 nombres que están sonando para el rebaño, pero ninguno se ha declarado como oficial, que es Antonio Mohamed, Yoman Shift y
Juan Carlos Osorio.
Son los 3 nombres que suenan, pero no hay nada fijo, nada oficial.
Sí, bueno, salen por estos 3 nombres, los salen de un periodista que es muy cercano a Juan Carlos Osorio. No sé qué tan viable sea eso. Yo recuerdo que de los primeros que salió a criticar a Osorio después de su participación en el Mundial fue Jorge Vergara, entonces no sé qué tan creíble puede ser eso. Lo de Turco Mohamed, bueno, actualmente está dirigiendo en Argentina, así que tendría que esperar a que concluya el torneo para que pueda venir a la Liga MX. Y bueno, lo de el holandés John Van Schip, que anduvo acá en el viendo el partido del Clásico contra América, que se jugó en Liga y andaba en el estadio, entonces pues probablemente sea el candidato.
El regreso de Van Schip a Chivas. Sí, creo que el equipo necesitaba este cambio, porque parece que esta vez Saturnino Cardoso, Jorge Vergara, dueño del rebaño, sí le soltó la cartera. Porque trajo los refuerzos que pidió José Saturnino Cardoso. Llegó Molina, llegó Dieter Villalpando, llegó Irán Mier, llegó Alexis Vega, que era el que parecía como el siguiente 9 del rebaño, y que pues lleva 3 goles, que anotó en un solo partido en 11 duelos disputados. Así que creo que está para analizar todo lo que hizo Cardoso. Y como mencionas, son los 3 nombres, pero me parecería que, por ejemplo, Juan Carlos Osorio, ahorita con los resultados que ha tenido en clubes, creo que podría ser una opción viable para el rebaño junto con las otras 3.
Bueno, y con esto ya son 8 técnicos que han sido despedidos en la actual temporada. Eso habla de que pues prácticamente no existen proyectos a largo plazo en nuestro fútbol. No sé qué piensen ustedes.
Sí, creo que ya en este torneo se está viendo cómo es el fútbol mexicano en sí. Un fútbol que corta procesos, que no permite procesos largos, y que cuando los procesos largos no están dando funcionamiento, como era el de Cristante, que ya llevaba varios torneos sin hacer nada, prefieren cortarlo a medio torneo. Creo que no es lo más viable que se estén cortando tantas cabezas, sobre todo de técnicos que no tenían tanto tiempo en sus clubes. Creo que lo de Cristante ya estaba más anunciado que nada. Si Cristante no hacía mucho con este plantel, donde le traen a Maidana, entre otros refuerzos, que Maidana pues era considerado el mejor defensor central del continente americano, y Toluca estaba en puestos muy bajos con Cristante, así que se tuvo que hacer el cambio, se realizó, y me parecería que es el único proceso largo que se terminó por cortar, pero se terminó por cortar tarde a mi gusto. Todos los demás eran muy tempranos para analizarlos, pero por ejemplo conocemos las razones de equipos como Pumas, como Chivas, que si no tienes resultados prontos por ser un equipo grande, te tienes que ir.
Sí, David Patiño también fue sustituido por
Bruno Marioni.
Por Bruno Marioni, y hubo un cambio tanto lo anímico, ya que los jugadores se sincronizaban más. Ahora Marioni los pone en semifinales de la Copa MX, que juegan el próximo miércoles contra Bravos de Juárez, y están en la posición 14 de la tabla general de la Liga MX. Esperemos y también puedan clasificar. Por parte de otros directores técnicos como Rafa Puente, destituido de los Gallos del Querétaro, que después de 6 o 7 partidos, no recuerdo
6 bien, partidos sin 6 partidos, ningún punto.
Sin ningún punto, llega Vucetich, y ya ahora tienen la racha por el momento de que no han caído en la corregidora. Como también Paco Ayestarán del Pachuca, cuando salió derrotado en el Estadio Azteca contra el América, llega Martín Palermo y los Tuzos dieron una alza. Están ahorita en zona de liguilla, en 6º lugar. Los demás directores, a veces, como por ejemplo Roberto Hernández, estuvo en Morelia, lo salvó del descenso en el 2017, y lo sacan, lo despiden. Llega Torrente y las cosas no han cambiado completamente, ya que tienen un partido, por ejemplo, contra el América, contra Pumas, hace la semana pasada contra León, ir ganando 2-0 y los empatan o le ganan, y no se ha visto ese cambio para seguir adelante, y algunos siguen igual, unos han mejorado, otros empeoran. Esperemos si al final del torneo se deciden por traer un nuevo entrenador o seguir con el mismo, para ver qué resulta el próximo torneo.
Sí, hasta el momento el saldo de los que han llegado como relevos creo que ha sido más positivo. Hay que esperar a ver cómo le va a Beto Coyote al frente de Chivas. También en otro partido destacado en esta jornada fue el América contra Tigres. Las Águilas ganaron 3-0. ¿Qué les pareció el equipo de Miguel Herrera?
Sí, creo que el equipo de Miguel Herrera se ha consolidado como el actual monarca del campeonato, y ahora futbolísticamente lo está demostrando. Después de un arranque flojito, el equipo se está adaptando a sus nuevos refuerzos, como lo es Nico Castillo, Nico Benedetti, y está demostrando la calidad que realmente tiene el equipo. Un equipo que va y golea a Tigres no es para nada normal. Entonces hay que tener muy en cuenta a América de Miguel Herrera, que recordemos que en el clásico se mete a zona de liguilla, y desde ahí pues va este partido y ahí sigue, me ha consolidado 5 goles a favor, 0 en contra en 2 partidos. Interesante lo que está proponiendo Miguel Herrera en el América.
Y en sí, el América salió campeón y no le cayó el campeonitis como otros campeones que salen y no quedan al siguiente torneo, no compiten y no están en zonas de liguilla, no clasifican, juegan mal y creo que el América ahora sí que de plano está haciendo un buen trabajo y por mi parte y mi opinión creo que es uno pues de los candidatos para el título nuevamente.
Sí, creo que sí, que no hay que borrar ahí al equipo de Miguel Herrera.
Sí, que este América es quizá no tan espectacular como otros equipos de Herrera, es como más pragmático y hasta contundente, sobre todo ahora que los delanteros pues parece que no la tienen clara de cara a portería, ha encontrado otras opciones para meter gol, ¿no? Los defensas, principalmente Manuel Aguilera, han sido importantes y bueno, sí, como lo dices, es un equipo importante a tomar en cuenta para la liguilla. Del otro lado, Tigres, pues parece que con muy poquito, ¿no? Pues no lograron inquietar a Marchesín, que lleva pues 3 partidos jugando prácticamente con el mismo uniforme porque no se ha ensuciado, los 2 con Chivas y ahora con Tigres.
Sí, lo del América futbolísticamente ha estado avasallador en estos últimos 2 partidos de Liga, 1 de Copa, en los cuales ha mostrado, como repito, la calidad que tiene. Y creo que junto con el León son los 2 equipos que podrían darle competencia ahí a los regios que pintaban como favoritos desde antes de comenzar el campeonato.
Sí, además esta semana de la jornada 12, el América fue el equipo que aportó más jugadores para el 11 ideal, como lo es Bruno Valdés, Guido Rodríguez y Renato Ibarra para complementar la lista de los 11 del 11 ideal.
Sí, ya que hablaban de León, pues la Fiera está a un partido de romper la racha de más victorias consecutivas en la Liga MX. Bueno, pasando ahora a la Liga MX femenil, a falta de 3 partidos para que termine la temporada regular, Atlas ya consiguió su boleto a la liguilla, son actualmente terceros del grupo 2, y Chivas, bueno, perdió contra Monarcas y comprometió su pase a la liguilla. ¿Cómo ven a los equipos tapatíos de cara a la liguilla? ¿Creen que puedan ser protagonistas?
Pues yo pienso que Atlas sí, Guadalajara no. Guadalajara tiene desde el torneo pasado mostrándose irregular y este torneo está concluyendo que es un equipo irregular. Entonces pienso que Atlas va a ser un contendiente duro para el título y Guadalajara pienso que no califica.
Coincido con Jorge, no veo más favorito al Atlas que a la Chivas. El Atlas ya es su segunda liguilla. Esperemos y ahora sí puedan llegar a ser campeonas. Han hecho un buen torneo y esperemos que lo logren.
Sí, que están Atlas está pegadito ahí a Monterrey y a Tigres, apenas un par de puntos de distancia, que son terceras, y Chivas, que está en cuarto, está separado por 8 puntos de Atlas. Creo que eso habla de que pues la diferencia que hay entre los 3 primeros y el resto, cuatro. Y bueno, ahí Chivas peleando por el último boleto a la liguilla en la Liga MX femenil. Bueno, con esto cerramos en nuestro tercer bloque. Les recordamos que puede contactarnos en Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, o a través del teléfono 392-925-6019.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Acá seguimos en alto rendimiento y bueno, les recordamos las formas de contacto, que son a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, y en el teléfono 392-925-6019. Bueno, estamos cerca de llegar a los playoffs de la NBA, como diría youtuber, ahora sí se viene lo chido. Ya quedan 6 partidos para cada uno de los equipos. A falta de 2 semanas, ¿quién creen ustedes que es el favorito?
Pues para mí, yo me quedaría con los Rockets de Houston y los Warriors. Creo que de los Warriors de Golden State, creo que son los equipos. Para empezar con los dos que más han figurado en la temporada y en las últimas temporadas, como lo es James Harden y Stephen Curry. Así que para mí esos serían los dos favoritos para llevarse el título.
Yo voy por los Warriors.
Bueno, sí, son en los últimos años el gran favorito han sido los Warriors. Han ganado 3 de las últimas 4 finales, pero bueno, yo si tuviera que poner la fichita para llevar la contraria, yo voy con los Bucks de Milwaukee. Están a 3 partidos de llegar a 60 victorias, el mejor equipo en la temporada, y tienen a Giannis Antetokounmpo, que ha mostrado una mejoría, sobre todo tirando detrás de la línea de 3, ha mostrado cada vez mayor efectividad, pero bueno, no podemos quitar de esa lista a los Raptors de Toronto con Kawhi Leonard, que también son actualmente segundos en la conferencia este. Los Nuggets de Denver, que también están en la parte alta. De hecho, mañana podrían subirse como primeros, quitando a Warriors en la conferencia. Están un partido ahí separados. Y bueno, los Celtics de Boston, que también partían antes de iniciada la temporada, eran de los que se veía que podían pelearle a los Warriors, pero los problemas ahí, principalmente extra cancha, han venido mermando al equipo, pero también dependiendo de cómo salgan, si salen motivados o no, también pueden ser un serio candidato a ganar el trofeo esta temporada. No sé, bueno, ¿qué les ha parecido la temporada de LeBron, que va a sumar ya por segunda vez en su carrera, se va a quedar sin postemporada, la sexta consecutiva para los Lakers? ¿Creen que es un fracaso esta temporada para LeBron?
Podría denominarse un fracaso, ¿no? Porque también recordemos que LeBron ha estado físicamente al 100% toda la campaña. Los Lakers lo acaban de anunciar que le van a dar descanso por el resto de la temporada por una pequeña molestia muscular que tiene LeBron, no lo quieren arriesgar. Entonces yo no lo colocaría tanto como un fracaso también, como lo menciona, son 6 temporadas ya para los Lakers que no se califican, que siempre han dependido de un solo jugador, o por lo menos los últimos años, como antes lo era Kobe Bryant, y ahora cuando se retira Kobe y compran a LeBron. Entonces pienso que los Lakers ya están más o menos acostumbrados a no clasificarse a los playoffs, que creo que debería de renovarse. Creo que es un equipo que puede dar mucho más si se lo proponen. A lo mejor, no sé, cambiar hasta de entrenador u otro aspecto.
Bueno, vamos a escuchar ahora la cápsula que nos preparó Diego Ochoa de Un Día Como Hoy.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1976, nace en Paranimbo, Surinam, el neerlandés Clarence Seedorf. A los 16 años comenzó su carrera en el Ajax de Ámsterdam, para después ir a la liga italiana con la Sampdoria para disputar solo un torneo. En 1996 fichó con el Real Madrid, donde ganó una liga y una Champions League. En 2002 ficharía con el Milán, donde sería reconocido como uno de los mejores jugadores del dicho equipo. Con el Diavolo consiguió 2 Champions League, 2 Scudettos y una Copa Italia. Un día como hoy, pero de 1908, se fundó el equipo San Lorenzo de Almagro, tras la llegada del padre Lorenzo Bartolomé Maza, con la misión de rescatar a jóvenes de la calle. Comenzó a jugar en la era profesional en el año de 1931. Para el año de 1933, consiguió su primer título tras vencer a Chacarita Junior, con marcador de 1-0. Ante el Atlético Huracán, disputa uno de los clásicos más importantes de la Liga de Argentina. Un día como hoy, pero de 1983, nace en Ontario, Canadá, John Axford, también conocido como The Axeman. Para el año 2010, Axford empezaría la temporada con Nashville, hasta que fue llamado por los cerveceros de Milwaukee el 15 de mayo, luego de que Trevor Hoffman tuviera problemas como cerrador. Para el año 2011 obtuvo 46 salvamentos, lo que le valió el premio Rolais Relief Man por mejor pitcher, y a su vez la novena posición en la votación para el premio Cy Young. Actualmente juega para Toronto Blue Jays. Un día como hoy, para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Bueno, ahí está la cápsula que nos preparó Diego Ochoa. Agradecemos a la gente que nos estuvo escuchando, a André en la cabina. Jorge, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Luis, gracias a la universidad por esta oportunidad y gracias a Juan Manuel también.
Sí, mucho gusto trabajar con ustedes. Esperemos y volver a encontrarnos por esta mesa de opiniones. Y pues mucho gusto a todos y gracias por las personas que nos escucharon.
Bueno, con eso terminamos el primer programa del mes. Gracias por habernos escuchado.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.